La vida es un concierto.
Cada recuerdo es una melodía.
Cada instante, una canción.
Porque los acordes se vuelven biografía.
El soundtrack de una vida. Con Laura Barrera.
Lleva el Caribe en las venas.
Mi madre era cubana, mi abuela nació en Cuba, tres de mis hermanos nacieron en Cuba, de manera tal que yo me siento liado a Cuba como un molusco a su concha.
Es uno de los profesores de literatura más prestigiados de la UNAM. Narrador y ensayista, ha obtenido el Premio Nacional de Novela y el de Periodismo Cultural, así como el Prix de Deux Océans que otorga el Festival Biarritz. Su vida literaria es intensa, pero también lo es la sentimental.
Yo creo que eso es precisamente el amor, el no saber dónde empieza uno y dónde acaba, en esta confusión con el ser amado.
La alta cultura y lo popular igualmente tienen cabida en sus intereses. Lo mismo ha dedicado largas horas al estudio del arte barroco que a la visita de las cantinas del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Porque yo pienso que una ciudad no se puede conocer en su integridad si solamente se conoce la vida de la superficie o la vida diurna de la ciudad. Hay que conocer sus bajos fondos, sus entrañas.
Gracias, Gonzalo Celorio, por recibirnos en tu casa.
Al contrario, muchas gracias, Laura, por esta entrevista.
Gonzalo, bueno, en este ejercicio de recuperación de la memoria a través de algo tan sensible como es la expresión musical, vamos a comenzar con una pieza que se llama El Relicario. Sarita Montiel es la intérprete. ¿A dónde te hace viajar esta música?
La verdad, me hace viajar más que la música, la portada, el recuerdo de la portada del disco, que fue un disco realmente muy atrevido para su momento, porque aparece Sara Montiel.
Aquí lo tenemos, además.
Con un gran escote, con un escote abismal, diría yo. Y la verdad es que yo, frente a esta portada, para decirlo de una manera eufemística, hice mis primeros trabajos manuales. Es un disco verdaderamente maravilloso, en donde Sara Montiel, en esta canción del Relicario, acaba llorando, no puede terminar letra de la canción porque el llanto se apodera de ella. Y la verdad es que esta portada fue muy emblemática, era una portada casi prohibida. En algunas casas de algunos amigos le ponían a el pecho descubierto una especie de masking tape para protegerla, para cuidarla o para hacerla menos obscena o menos provocativa, pero la verdad es que es una imagen realmente extraordinaria. En alguna novela mía que se llama Amor Propio, mi primera novela, y se llama Amor Propio precisamente por eso, empiezo justamente con la descripción de esta portada, y es cuando el personaje empieza de alguna manera hacerse hombre precisamente por el amor propio que practicó frente a esta portada tan excitante.
De San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Bajó del coche y muy garboso se vino a mí. Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisad con garbo, que un relicario, me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, tan lindo pie. Abrileño, él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí cuando el torero caía inerte en su delirio.
Acabamos de escuchar el relicario interpretado por Sarita Montiel. Estamos platicando con el escritor Gonzalo Celorio, quien, bueno, después de este arranque, ya no quiero escuchar qué es lo que nos vas a contar, Gonzalo. Tenemos Perfidia de Alberto Domínguez con Nat King Cole en la interpretación, que también marca una etapa, un momento de tu vida. ¿Cuál es?
Sí, yo pertenezco a una familia muy numerosa. Soy el undécimo hijo de una familia de 12 hermanos. Mis padres se guiaron por aquella divisa evangélica de que hay que tener los hijos que Dios nos mande, para mi fortuna, porque soy el undécimo, y si no hubiera sido por ese precepto, no estaría yo aquí en esta entrevista conversando contigo, Laura, de manera tal que este disco me refiere fundamentalmente a mi ámbito familiar, en donde una de mis hermanas, llamada Tere, que me llevaba 9 años, lamentablemente murió en un accidente automovilístico hace muchos años, tenía predilección por esta canción de Perfidia y otras que cantaba también Nat King Cole en este disco, en donde masculla muy graciosamente un español no muy bien articulado, pero con una gracia enorme, y canta otras canciones también muy bellas, como Aquellos Ojos Verdes, que era la canción preferida de mi hermana, porque finalmente, como tenía los ojos claros, la recibía de serenata con cierta frecuencia. Y Perfidia es una canción que me remite pues a ese ámbito familiar, sobre todo en esta grabación de Nat King Cole, en esta interpretación tan graciosa. Y es una canción bien dicha, porque con mucha frecuencia esa canción se canta mal, porque se dice el mar espejo de mi corazón, y debería ser siempre al mar espejo de mi corazón, puesto que la canción dice pregúntale al mar espejo de mi corazón. Pero la sintaxis no ayuda y con muchísima frecuencia la escuchamos mal interpretada.
Puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Qué lejos estás de mí.
Con Nat King Cole escuchamos Perfidia, parte de la biografía musical de Gonzalo Celorio, quien está protagonizando este soundtrack en el que es el momento de hablar de No tengo edad para amarte, interpretada por Yola Cinquetti.
Hace muchísimos años que no oigo esta canción porque no tengo ninguna grabación y la conservo solamente en la grabación de la memoria. Y en esta memoria pues tengo que remitirme a mi muy temprana adolescencia, seguramente cuando recibí el primer despecho amoroso por alguna niña a quien le declaré de manera un tanto prematura mis intenciones amorosas, y me respondió con algo que podría equivaler a lo que dice la letra de esta canción, No tengo edad para amarte. Sin lugar a dudas era un amor precoz, un amor que no podía todavía cristalizar, y bueno, pues con todas las impericias y las torpezas propias de la edad, yo en una actitud un tanto declamatoria le había declarado mi amor a esta niña y fui rechazado precisamente por motivos de edad. Entonces recuerdo que yo regresaba de la secundaria a mi casa con la intención enorme y el deseo grandísimo de oír esta canción que de alguna forma me servía de cataplasma, digamos, que empezaba a curar mis primeros dolores amorosos, pero en mi casa no había tocadiscos para todos, sino que mis hermanos mayores, entre ellas mi hermana Tere, tenía el tocadiscos portátil en su casa, y no teníamos, sí, una consola, pero este disco no lo teníamos, era un disco seguramente en este formato de 45 revoluciones por minuto, y la única manera de escuchar a Yola Cinquetti era pescarla en el radio, pues confiando en la buena suerte de que después de recorrer todo el cuadrante por ahí apareciera esta voz tan infantil con un leve acento italiano y que con una ternura verdaderamente maravillosa cantaba No tengo edad, no tengo edad para amarte. La recuerdo esta canción con una especie de nostalgia prematura, en el sentido de que de una manera muy precoz, siendo yo muy niño, empecé a tener esta suerte de nostalgia suscitada muy tempranamente por una canción que me refería a este primer y tempranísimo desencuentro amoroso.
No tengo edad. Para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte. Pulsa desear muchas más cosas que yo. Deja que viva el este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado, mas ahora no. Tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperar. Sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado, mas ahora no. Tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea pueda darte mi amor.
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx o al correo electrónico
elsoundtrack@imer.com.mx.
Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Estamos conversando con el escritor Gonzalo Celorio, quien fue coordinador de difusión cultural de la UNAM y director del Fondo de Cultura Económica. Gonzalo, platícame a qué te remite Je ne sais pas où tu commences con Georges Moustaki.
Bueno, esta canción la oí infinidad de veces. Je ne sais pas où tu commences, tu ne sais pas où j'ai fini. Al grado tal de que decía que cuando ponía el disco de lado A, lo había escuchado tantas veces que ya se oía del lado B, porque fue una canción que oí infinidad de veces. Todo ese disco de Georges Moustaki, que fue muy emblemático para mi generación. Pero esta pieza tenía realmente un aliento poético, de una gran sencillez, en donde se juega con los límites, o más bien con la falta de límites en el acto amoroso. Y yo creo que eso es precisamente el amor, el no saber dónde empieza uno y dónde acaba, en esta confusión con el ser amado. La canción es realmente muy bella, a lo mejor ahora a la distancia la veo como muy ingenua, pero hay cosas de una gran ternura, porque se van intercambiando los papeles y dice cosas como yo como con tu hambre y yo me hago tus colitas y etcétera. No la recuerdo ahora de memoria, pero es una canción realmente muy, muy bella. Y me parece ciertamente que el amor es eso, esta especie de compartir el mismo espacio y compartir de alguna forma un mismo ser, una suerte de yo plural, como diría Jorge Luis Borges. Y siempre que pienso en el acto amoroso, hago referencia a lo que en las lenguas, en términos lingüísticos, se llaman los campos deícticos, es decir, aquello que divide en cada una de las culturas el yo del tú, que es equivalente al aquí del allí, y el yo y el tú del él, que es el equivalente a un espacio compartido frente al allá, frente al él. Una de las cosas que a mí más me impresiona del amor y del erotismo es precisamente que durante un momento privilegiado se puede compartir exactamente el mismo campo deíctico, el mismo espacio, y se puede realmente tener un solo yo. Finalmente se trata de una incrustación, por llamarlo de alguna manera, en el mismo espacio que es compartido. Y esta canción de George Moustaki creo que lo expresa de una manera muy fina, muy sutil, muy graciosa, muy convincente. Y en estos momentos yo estaba casado, felizmente casado, acababa de ejercer ese verbo tan importante que es el verbo fundar, que era fundar una familia. Pocas veces uno puede conjugar en primera persona un verbo de tal magnitud y de tal importancia. Y la verdad, esta era una canción que compartí muy vivamente con Yolanda, mi mujer, la madre de mis hijos, y me remite a una etapa fundacional verdaderamente feliz que recuerdo con mucha gratitud.
Porte ma chemise et je mets tes colliers. Je fume tes gitanes. Tu bois mon café noir. Tu as mal à mes reins. Et j'ai froid à tes pieds. Tu passes mes nuits blanches. Et j'ai tes insomnies. Je ne sais pas où tu commences. Tu ne sais pas où je finis. Tu as des cicatrices là où je suis blessé. Tu te perds dans ma barbe. J'ai tes poignets d'enfant. Tu viens boire à ma bouche. Et je mange à ta faim. Tu as mes inquiétudes. Et j'ai tes rêveries. Je ne sais pas où tu commences. Tu ne sais pas où je finis. Tes jambes m'emprisonnent. Mon ventre te retient. J'ai ta poitrine ronde. Tu as mes yeux cernés. Ton souffle me réchauffe. Et j'étouffe tes cris. Je me tais quand tu m'aimes. Tu dors quand je le dis.
Je ne sais pas où tu commences, Georges Moustaki. Nos acompaña Gonzalo Celorio, escritor, quien es integrante también de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente a la Real Academia de la Lengua Española, y quien nos va a platicar acerca de lo que evoca el son de la loma de Miguel Matamoros, interpretado también por el trío Matamoros.
Sí, acabas de mencionar que soy miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y que lo soy correspondiente de la Real Academia Española, pero justamente con esta canción me gustaría añadir que también soy miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua, porque la verdad Cuba es algo muy cercano a mi corazón. Mi madre era cubana, mi abuela nació en Cuba, tres de mis hermanos nacieron en Cuba, de manera tal que yo me siento liado a Cuba como un molusco a su concha, y todo lo que tenga que ver con Cuba de alguna manera me afecta y me interesa y me entusiasma. Siempre digo que de los 80 kilos que yo peso, 40 son cubanos. Aunque un amigo mío, el gran escritor cubano Leonardo Padura, hace poco me decía: óyeme Gonzalo, ven acá, yo creo que tú tienes que actualizar ese dato. Y sí, efectivamente, yo creo que ya son como 45 y 45. El son de la loma es uno de los sones más portentosos que haya escrito, compuesto Miguel Matamoros, uno de los integrantes y director del trío de su mismo nombre, el trío Matamoros, uno de los tríos más significativos, más tradicionales de la música popular cubana. Y este son a mí me remite al Bar León de la calle de Brasil 5 Bis, que fue un bar que visité con una asiduidad peligrosa y casi patológica. En alguna ocasión tuve un padecimiento muy fuerte que me dejó postrado en una silla de ruedas, y yo llegaba de todas maneras conducido por algún generoso amigo caritativo, y llegaba yo al Bar León en mi silla de ruedas y a veces me topaba con un portero muy poco diligente que me decía: pero no hay lugar. Pero cómo no, si lo traigo puesto, decía yo, y me metía rodando a ese bar del centro. La misma mención de Son de la Loma, el título mismo de este son, es maravilloso porque hay una ambigüedad que a mí me gustaría ponerles a mis alumnos de literatura hispanoamericana, o más particularmente a los alumnos de mi curso de narrativa cubana contemporánea que llevo impartiendo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace muchos años, porque aquí se advierte esta amplitud semántica, son de la loma, y es por un lado un sustantivo, porque es el son de la loma, pero por otra parte es un verbo, porque ellos son de la loma, los cantantes son de la loma, pero cantan en llano. Es una letra maravillosa en donde un niño con una gran curiosidad le pregunta a su madre: mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Pero además, la loma en La Habana no es nada más una loma cualquiera, la loma es también la cárcel. Y entonces el canto adquiere una dimensión totalmente liberadora. Son de la loma, pero cantan en llano. El canto es libertario.
Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con su trova fascinante, que me la quiero aprender. Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer con su trova fascinante, que me la quiero aprender.
Música.
¿Dónde serán?
Ay, mamá.
Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás, mamá, yo son de la loma. Mamá, yo cantan en llano. Mamá, son de la loma. Mira, mamá, yo cantan en llano. Mamá, yo son de la loma. ¿Dónde serán?
Ay, mamá.
Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Ya verán, tú verás.
Son de la Loma, de Miguel Matamoros, con el trío Matamoros. Linda, de Pedro Flores, interpretada por Daniel Santos, es lo que tenemos a continuación en compañía de Gonzalo Celorio. Yo creo, Gonzalo, seguimos en este tono tropical, con algunos toques de nostalgia por las mismas latitudes. Te escuchamos.
Linda, de Pedro Flores. Me remite también a esa época de mis incursiones por los antros de la Ciudad de México. Yo debería de haber sido antropólogo, estudioso de los antros, porque me gusta, me apasiona, me fascina la vida nocturna, la vida de la Ciudad de México. Alguna de mis novelas, que se llama Y retiemble en sus centros la tierra, es precisamente un recorrido, un itinerario por el centro de la Ciudad de México, pero no nada más por sus edificios tan maravillosos, que son exponentes espléndidos de la cultura virreinal, sino también por sus bajos fondos, por sus cantinas, sus bares, porque yo pienso que una ciudad no se puede conocer en su integridad si solamente se conoce la vida de la superficie o la vida diurna de la ciudad. Hay que conocer sus bajos fondos, sus entrañas, sus ámbitos nocturnos. Y bueno, en esos antros yo iba con frecuencia a algún bar en donde Callito y su combo del pueblo, cuando me veían llegar, me preguntaba, Callito, bueno, Gonzalo, ¿y Linda? Y no, yo decía, pues no se sabe de ella, no dejó una huella desde que se fue. Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire. O Callito me decía, o quizás pescaditos en el agua. Es decir, se establecía un diálogo previo a la canción que iba creciendo conforme las visitas eran más recurrentes. Y es que en el disco original de Daniel Santos también hay una pregunta inicial. Y Linda se fue. Se fue y no dejó una huella. Y por eso el personaje narrador dice que salvo los domingos, todos los días, sale a ver si el cartero trajo algo para él. Los domingos no, porque los domingos no hay servicio postal. Pero entonces hay alguien que está a la espera de una carta que nunca llega. Y bueno, esto se puede extrapolar a muchos momentos de mi propia vida, en donde hay muchos momentos de esperanza inútil, para decirlo con el título de otra canción de Don Pedro Flores, que fue interpretado espléndidamente por Daniel Santos, también de Pedro Flores, es esta canción llamada Linda.
Señor cartero, no hay nada para mí, nada.
Yo no he visto a Linda. Parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor cifré. No le he escrito a nadie. No dejó una huella. No se sabe de ella. Desde que se fue. Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco frenesí. Menos el domingo. Todas las tardes salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí.
¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué me has olvidado? Si es que me has traicionado, déjamelo saber.
Salve Dios, ¿cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire? Pobre querer a nadie con tan loco frenesí. Menos el domingo. Todas las tardes salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. Yo no he visto a Linda.
Con Daniel Santos escuchamos Linda de Pedro Flores. Enseguida se me olvidó que te olvidé de Lolita de la Colina en la versión de Bebo Valdés y Diego El Cigala. Es la que tú elegiste, Gonzalo Celorio, para platicarnos acerca de otro momento y otra evocación también relacionada con la música.
Sí, la verdad es que Se me olvidó que te olvidé es una letra estupenda, porque en el fondo lo que significa Se me olvidó que te olvidé es te recordé. Se me olvidó que te había olvidado. Y por eso, sigue la letra diciendo, y me volvió a sangrar la herida. Es realmente una letra extraordinaria. Se me olvidó que te olvidé, que yo la he oído en muchas versiones. Y yo elegí, dentro de este límite tan taxativo de 10 canciones, la versión de Bebo y Cigala, porque me permitiría entonces hablar un poco de mi gran afición por el flamenco. Porque aunque el flamenco es muy amplio y muy diverso, y dentro del flamenco el espectro se abre en tantas tonalidades y en tantas tantos ritmos, algunos de ellos tan complejos, pues hay algunos comunes denominadores. Y quiero decir que, pues sí, en alguna etapa de mi vida me volví muy, muy aficionado al flamenco. Y me volví muy aficionado al flamenco por la simple y sencilla razón de que me enamoré perdidamente de una bailaora de tablao que me echó a perder la vida. Una bailaora que era muy bella, casi ciega, y que llevaba el nombre de trabajo de Lorena Vargas, y que se presentaba todas las noches en el Corral de la Morería de la Ciudad de México, en la calle de Abraham González, casi esquina con Donato Guerra. Yo la primera vez que fui a ese tablao, sin tener ninguna afición, la vi y quedé verdaderamente prendado de esta belleza y de esta gracia, de esta dulzura y de este donaire, de este duende, de esta gracia que es tan característico de las mujeres andaluzas, aunque esta mujer no era andaluza de origen. Y al día siguiente quise repetir esta experiencia. Cuando uno se enamora, uno quisiera reproducir en su imaginario el momento de este enamoramiento. Y esto es prácticamente imposible. Pero yo tuve esa posibilidad porque al día siguiente fui y era la misma luz, la misma música, los mismos movimientos, la misma gestualidad, el mismo escenario, el mismo bar. Y entonces yo me di cuenta de que podía enamorarme cada vez que iba a ese tablao, y por eso fui durante 2 años todas las noches. Y finalmente esta relación amorosa fue importante, fue significativa en mi vida, duró un par de años, y esto me hizo realmente muy, muy aficionado al flamenco.
Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré, entre las sombras escondida, y la verdad no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé.
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx o al correo electrónico elsoundtrack@imer.com.mx.
Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Catedrático y escritor Gonzalo Celorio se hace a la mar para hablarnos de la siguiente canción que forma parte del soundtrack de su vida. Quiero cruzar la bahía con Los Cantores de Hispalis. Esta pieza, Gonzalo, pertenece a un género que te fascina.
Las sevillanas, la verdad, me gustan mucho. Bueno, esto se puede entender de dos maneras. Las mujeres sevillanas o el baile de las sevillanas, irse por sevillanas. Ahora me refería al baile, lo demás lo doy por descontado. Y efectivamente hay una sevillana que me gusta mucho, que se llama Quiero cruzar la bahía, y que es de una gran calidad artística, es una expresión muy lírica, que tiene una hondura que no suelen tener las sevillanas, porque las sevillanas son letras muy populares, generalmente muy repetitivas, muy poco profundas, aunque puedan ser muy graciosas y pueden tener algún arrebato lírico. No son muy reconocidos muchos grupos de sevillanas porque las sevillanas se dan todos los días. Yo he estado en Triana, en un mesón, en una noche, en donde había en la tarde ido a una corrida de toros y en la noche ya había una sevillana sobre la corrida de toros que había visto en la tarde. Es un género muy popular, muy dúctil, muy expresivo y muy perentorio también, y quizás muy local. Entonces es difícil que los intérpretes de sevillanas perduren y tengan un reconocimiento más amplio que el que tienen en su propio lugar. Pero estos cantores de Hispalis, aunque no sean muy conocidos, me parece que tienen unas piezas realmente más dignas de perdurabilidad que otras como esta de Quiero cruzar la bahía. Esta canción hay que oírla muchas veces, es realmente muy bella cuando termina como si fueran las olas del mar, uno quisiera volver a ellas, es decir, que uno se acostumbra a estas sevillanas que no son olas, sino que van constituyendo un oleaje.
Quiero cruzar la bahía cuando ya los pescadores, cuando ya los pescadores cansados de sus labores regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Con la bahía,
con la bahía,
yo quiero ser marinero.
Con la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Entre murmullos de ola y de espaldas en la quilla, espaldas en la quilla, poner rumbo hacia la Antilla, mi barca navega sola. Ay, mi Huelva, entre murmullos de ola. Y a la luz de los luceros, los fandangos a los negros, al aire poder cantar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía, yo quiero ser marinero.
Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Cuando el sol ilumina todo el azul del rompido, todo el azul del rompido, desde el portil mi sentido soñarán las colombinas. Ay, mi Huelva, y cuando el sol ilumina, suspiro yo quiero, se duerman por los esteros donde reluce la sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Quiero cruzar la bahía. Nos encontramos con el editor, ensayista, narrador, crítico literario, Gonzalo Celorio. Gonzalo, y si en el inicio del programa escuchamos la voz que se quiebra de Sarita Montiel al cantar El Relicario, que casi no le alcanza ya por el sentimiento, pues ahora lo que tenemos en la interpretación de Bola de Nieve, que es Vete de mí, de Homero y Virgilio Expósito, también nos va a llevar un momento de desgarramiento que no es vocal, es del alma, ¿no?
Sí, Bola de Nieve, yo creo que es uno de los grandes, grandes, grandes intérpretes de la música cubana. Vivió en México mucho tiempo, Ignacio Villa era su nombre, y yo lo recuerdo desde que yo era niño porque participaba en ese programa primerizo de la televisión mexicana en la década de los 50, que era el Club del Hogar, en donde Daniel Pérez Arcaraz tenía invitados, y uno de estos invitados frecuentes era Bola de Nieve, cuyo apodo, digamos, o cuyo apelativo cariñoso no dejaba de ser una especie de contradicción y de parodia, porque era un hombre de un color pizarrón, de los pizarrones de antes, un color negro, pero con una gracia verdaderamente maravillosa, de estatura muy baja y muy rechoncha. Y no lo conocí en vida, sino a través de la televisión, pero en mis muy frecuentes viajes a La Habana siempre voy a un bar que está muy cerca del Hotel Nacional, que se llama El Monseñor, porque ahí en el bar El Monseñor cantaba, tocaba el piano Bola de Nieve, y ahí está todavía ese espacio diminuto, un escenario muy enjuto, que más parece un altar, un nicho, donde está el piano de Bola, y uno se acerca a ese piano y lo toca, no el piano como instrumento, sino el mueble, un poco para fetichistamente tener este acceso a uno de los grandes, insisto, intérpretes de la música cubana. Bola de Nieve es un compositor que yo lo pongo, pero generalmente para fin de fiesta, porque es muy difícil poner algo después de Bola de Nieve. No es que con Bola de Nieve despida yo a mis invitados cuando ya quiero que se vayan.
No es la señal como para ya irse retirando.
No, pero lo que es cierto es que después de Bola de Nieve es muy difícil oír cualquier otra cosa, porque es tan impositivo, es tan fuerte, es tan demandante. ¿No? Es alguien que reclama una atención. Entonces nunca lo pongo de entrada porque se me marchita cualquier fiesta. Lo tengo que poner ya muy de salida, de preferencia en la madrugada. Digamos que Bola de Nieve hay que oírlo un poco antes del desayuno.
Que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Fantasmas en la noche de trasluz. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Vete de mí con Bola de Nieve. Gonzalo Celorio, tenemos para despedirnos Linda Cubana. Es momento de hablar de una de tus principales novelas que recientemente reeditó Tusquets en edición de bolsillo. Vamos a escuchar este danzón interpretado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
Sí, la verdad es que esta pieza originalmente se llamaba Linda Cubana, el compositor es Antonio María Romeu, y se compuso en el año de 1923, que fue precisamente el mismo año en que se comprometieron mis padres en La Habana, Cuba, y es uno de los muchos motivos por los cuales yo le puse a mi novela Tres Lindas Cubanas, porque Tres Lindas Cubanas es el título que finalmente adoptó este extraordinario danzón. De manera tal que es una canción pues que tiene para mí muchas implicaciones y que le da título a mi novela, que es una novela que también es una saga familiar y que se refiere fundamentalmente a tres extraordinarias mujeres, a mi madre y a sus dos hermanas, que tuvieron destinos totalmente contrapuestos en su vida. Una de las hermanas de mi madre abrazó la causa de la revolución con un vivo fervor, con un gran entusiasmo. Murió en Cuba convencida de las maravillas de la revolución cubana, con una fidelidad absoluta, fidelidad en el sentido doble y estricto de la palabra. Mientras que la otra tía acabó en el exilio en Miami y murió abandonada incluso por sus propios hijos en un asilo de ancianos de aquella ciudad norteamericana. De manera tal que es una novela pues muy dialéctica, muy controvertida, en donde planteo una especie de crónica de la decepción, sin que sea una novela detractora de la Revolución Cubana, pero tampoco es una novela exaltadora de la Revolución Cubana. Es una novela de amor, pero el amor es crítico, porque si el amor no es crítico, no es amor, es complacencia.
Con esta reflexión nos despedimos de Gonzalo Celorio. Gonzalo, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a tu casa, a tu vida, a través de la música y a disfrutar también de tu capacidad narrativa.
No, al contrario, muchísimas gracias, Laura, por esta invitación y muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de oírme a mí. Muy amables.
Controles técnicos, Cristina García. Investigación musical, Rual Silva. Producción, Claudia Kucher. Se despide, Laura Barrera. Los espero en el próximo Soundtrack.
Thank you.
concierto de la vida, cada recuerdo es una melodía.
Cada canción, una historia.
Y cuando los acordes se vuelven biografía, surge el soundtrack de una vida.
Laura Barrera presentó el soundtrack de una vida.